Me llamo Luis Irízar Zamora. Nací en la primavera de 1930 y he dedicado mi vida entera, ya larga, a la cocina. Apenas salía de la infancia cuando entré a trabajar como pinche. Descubrí un oficio apasionante, duro, exigente y sacrificado, desde luego, pero un oficio agradecido, creativo, lleno de posibilidades para cualquier joven que, como me ocurría a mí por entonces, crea firmemente que tiene algo que decir y que aportar a los demás. Soy cocinero de vocación, amante de mi oficio. He trabajado mucho, muchísimo. He hecho prácticamente de todo. He cocinado para presidentes y jefes de Estado, para premios Nobel, ministros, diplomáticos, aristócratas y políticos de todas las ideologías. Y con el mismo cariño y ganas de agradar, he preparado el alimento cotidiano de obreros en sus fábricas, de estudiantes en sus cantinas, de enfermos en hospitales, de ancianos en sus residencias. Estas palabras son las de Luis Irízar y se recogen en un magnífico libro, Maestro de Maestros, de Avalon Books, que ya ha salido a la luz, que se presentaba esta semana y que va a ser nuestro motivo de apertura en esta ruta slow. Luis Irízar, maestro de maestros, como decía, esta semana se presentaba en Irún y, bueno, una maravilla el poder contar ahora mismo con este libro, con este magnífico ejemplar de Avalon Books, un libro además con unas tapas magníficas y que nos trae diferentes secuencias de la vida de Luis Irízar. Él ahora mismo está en torno, si no me equivoco, a los 90, a punto de cumplir 90, 91 años, si no me equivoco. Y
91
me corrige. Bici, arratsaldeón, muy buenas.
Sí, arratsaldeón.
Ser modo.
No.
Oye, Soriona, qué majo. Fíjate, cuando vale. Está leyendo lo que él viene a decir por boca suya, no por él mismo, en este libro, se nota que lo dice con esa humanidad que tiene la Ita y que, bueno, que me imagino tú lo has mamado desde siempre, ¿no? Las hermanas, las hijas.
Pues sí, la verdad que sí, porque este hombre ha sido, bueno, es querido por varias generaciones, que es cosa difícil de encontrar, la verdad.
Sí,
sí. La verdad es que la gente le aprecia muchísimo y se lo demuestra.
Bueno,
se lo tienen merecido.
La presentación, como decíamos, tenía lugar esta semana y tú te encargaste, Bici, de alguna manera de recogerle diferentes impresiones. Y cuéntame, porque creo que te juntabas con él a la hora de cenar y se lo trasladabas, ¿no? Para que lo escuchara de primera mano.
Sí, ayer fui, vamos, a cenar con él y he pasado la noche en su casa y le llevé un testimonio que recogí de pequeñas aportaciones de todos los asistentes, todos los que han colaborado en el libro, bueno, todos los que pudieron venir, que la verdad es que fueron muchos,
uh-huh.
y la verdad que, bueno, estaba emocionado, estaba encantado de oír a Pedro, a Martín, a Elena, a Fede, a Javier, bueno, un montón. A Gorka, vinieron muchos, la verdad. Sí, fue una cosa muy poco protocolaria, pero muy emotiva y donde se respiraba mucho cariño. Fue algo muy muy entrañable.
Bueno, le he escuchado, le he leído, él todavía mantiene esa memoria potente, aunque obviamente todavía hay muchas fugas y una de ellas, de hecho, es que se está ahí recuperando poco a poco. Calculamos que en aproximadamente un mes estará prácticamente al 100%, pero lo tenemos ahora poco a poco recuperándose, ¿verdad?
Sí, sí, está cogiendo fuerza muy poquito a poco porque él está convaleciente todavía, ha pasado el COVID y bueno, hace un mes que le han dado el alta y bueno, poquito a poco está cogiendo fuerzas, pero cada día le vemos un poquito más animado. Uh-huh. O sea que sí, sí, la cosa pinta bien, bien. La Ita es fuerte. Es una persona con mucha fortaleza física. Como él dice, él es duro de pelar.
Es duro de pelar. Joder. Oye, tenemos por aquí a Juan Aguirre, él es coautor del libro Luis Irízar. Juan, arratsaldeón.
Arratsaldeón, ambos dos.
Sí.
Bueno, Juan, te trasladamos la enhorabuena, te lo habrán dicho por ti y por pasiva, pero qué gustazo de trabajo el que habéis configurado, ¿no? En este libro.
Sí, trabajo bueno, pero también es verdad que la materia prima con la que cuenta uno a la hora de ponerse a trabajar en un proyecto así es maravillosa. Poder contar la vida y las memorias y la historia de Luis Irízar es un lujo, es una gozada, o sea, es un libro que es que se escribe solo, ¿qué quieres que te diga? Es la verdad.
Hombre, hay un detalle importante que me comentabas, que es que Luis Irízar, tu Aitá Bizi, tenía la costumbre, siempre ha tenido la costumbre, porque nos estará escuchando luego cuando tenga oportunidad, siempre ha tenido la costumbre de guardar todo, ¿no? Me comentabas, Juan, y que eso ha sido, a la hora de recopilar, tú has tenido que, habéis tenido de alguna forma que marcar ese guión, esa estructura, compartimentar bien, estructurarlo bien, pero había material, ¿no? Materia para poder construirlo todo.
Sí, bueno, está efectivamente, como te contaba, hay un archivo, a su manera él ha ido guardando muchos materiales a todo lo largo de su trayectoria, ha ido guardando, y eso es muy importante cuando uno se pone a bucear en la vida de una persona como Luis, y luego, por supuesto, pues horas y horas de conversación, de charla, de profundizar en aspectos, en episodios, en tirar de la memoria y reconstruyendo así poco a poco todo lo que ha sido su vida, y sobre todo, pues yo por eso decía ayer en la presentación, es un libro de memorias, porque es que no solamente es contar la vida, es decir qué es lo que él ha aprendido, qué es lo que él quisiera que quedara de su memoria, de sus enseñanzas, de su visión de la vida. Eso es lo que recopila esto, y en ese sentido es un libro que yo siempre me ha parecido que trasciende, incluso siendo un gran libro sobre el mundo de la gastronomía, porque es todo un verdadero retrato de una época de transformación tremenda desde los años 40 hasta el siglo XXI, de cómo va cambiando el oficio, los gustos, las maneras de trabajar y tal. Además de todo eso, es una gran lección de vida, es una panorámica sobre la existencia de una persona que ha estado siempre con los ojos muy abiertos, muy atento, muy sensible a lo que pasaba a su alrededor, y ha ido tejiendo así su existencia, y en ese sentido tiene un valor que a mí me parece que trasciende incluso a lo puramente gastronómico.
Bizi tenía un poquito el miedo en el cuerpo, no sé si el miedo, pero digo, este libro con este tema de la pandemia, ya verás cómo al final no va a ser posible. Estaba ahí con ese, ¿verdad?
Sí, la verdad es que en algunos momentos estaba un poco desanimado y decía, este libro no va a salir. Y yo decía que sí, ahí está, no te preocupes, este libro sale. Lo que pasa es que estamos en una situación difícil y tal, pero él no acababa de entender demasiado bien la extensión de la pandemia y los problemas que había alrededor, y él de vez en cuando decía, yo este libro no lo voy a ver. Pero sí, aquí se han aunado muchas fuerzas, bueno, y mucha gente que ha colaborado, y al final, bueno, pues la Avalon Books pues ha hecho un buen trabajo y todo ha salido bien, la verdad. Es un libro que yo creo que está muy bien estructurado, muy bien escrito por Juan Aguirre, que nunca le agradeceremos lo bastante. A mí me parece que es muy ameno y que refleja muy bien el carácter de mi padre, y la verdad que, bueno, yo estoy encantada, y el Aitá está muy contento, y de hecho cada día coge el libro y se lee un capitulito y se le ve contento.
Nací a las 10 de la mañana del viernes 30 de mayo de 1930 en la calle Salud, número 98 de La Habana. Mi madre, Martina Zamora Ibarguren, era la hija mayor del caserío y restaurante Buenavista, un lugar de referencia para muchas generaciones de donostiarras, situado en las faldas del Monte Igeldo. Muy cerca de allí se encuentra el caserío Beracotegui, de donde procedía mi padre, Antonio Irízar Balerdi. Era este lo que en vasco denominamos un célebre personaje pintoresco, divertido, animador, y en su salsa siempre que hubiera un vaso de sidra. En San Sebastián, ya en su vejez, era conocido como el alias El Bullas. Es una cronología que arranca de esta manera, presentándose cómo fueron los inicios de La Habana, a la que luego él regresó para ver si podía encontrar. Ya no había nada de aquello, aunque según recoges en el trabajo, Juan, había quien le decía que, hombre, hablan de una tal mujer que era una vasca con mucho garbo, y sí. La duda es si es la ama o es la tía, ahí está la duda que tiene, ¿no?
Bueno, eso, cuando hicimos el trabajo de documentación en torno a su vida, pues nos pusimos a bucear cosas a ver por aquí, si nos sale algo por aquí y por allá, sí. Y hojeamos algunos libros y materiales sobre vascos en Cuba y tal, y apareció esa referencia que era muy bonita, claro, ya queda claro en el libro que no sabemos si es, si, sí. si se trata de los padres de la madre de Pedro y de la tía de Luis, pero bueno, queda ese dato de una mujer que responde un poco a ese prototipo de mujer vasca que tenía una posada con restaurante donde iban los pelotaris, ¿verdad? Podría ser en aquella época poco más o menos. Uh-huh. En cualquier caso, efectivamente, cuando volvió después ya no había nada de todo eso. Incluso se fue a buscar los archivos también, a ver si aparecía algo, pero no pudo hilar uh-huh. aquel hilo de sus orígenes uh-huh. accidentalmente cubanos.
Has comentado uh-huh. algo interesante respecto del libro. Efectivamente, no solamente es un libro enfocado a las personas que sean amantes de la gastronomía, ¿no? Porque tal y como lo habéis reflejado, es de fácil lectura. Y bueno, y nos está dando diferentes retazos de la historia, ¿no?, en la que le está tocando vivir a Luis.
Sí, yo, esto es una cosa que desde el primer momento yo es que no soy un periodista especializado en tema gastronómico, claro. Entonces mi mirada desde ese sentido, pues es, si quieres, incluso a veces puede ser un poco distante, pero sin embargo a la vez se me abre el foco, porque yo veo muchísimas cosas que me parecen apasionantes. Y eso, pues yo lo vi desde el principio, que la historia de Luis, la vida de Luis, es una cosa increíble, súper interesante para cualquier persona un poco curiosa que quiera saber pues cómo han sido estos tiempos, de estos 90 años en los que él ha vivido, trotamundo, que ha estado en muchos países trabajando, que ha conocido a muchísima gente, que, bueno, algunos críticos han hablado, de los primeros que se han referido al libro, han hablado de que hay elementos casi como para uno hablar de una novela, otros han dicho, aquí se puede hacer una serie de televisión con esto. Es verdad, o sea, es que es una cosa... Y sin embargo, él siempre con esa modestia, esa cosa de yo trabajando, yo a lo mío, pero tomando nota de todo, ¿eh? Qué lo cual bueno. demuestra un carácter de persona muy inteligente, muy sutil, absorbente siempre de todo lo que sucede a su alrededor, pero él siempre siguiendo su camino, que lo ha tenido clarísimo desde el primer día que entró en el Hotel María Cristina con 15 años para trabajar como pinche.
Efectivamente, cuenta esos momentos, esos inicios, ¿eh? Ahora, cuando vemos Juan y Bisi, cuando vemos esos otros programas que, desde un punto de vista particular, quien habla menos piensa que no contribuyen precisamente en cosas muy buenas, punto de vista muy personal, insisto, a lo que es la construcción de una mujer o de un hombre que se quiere dedicar a esto, sino que habla de otras cuestiones ficticias y de puro morbo que se nos da a veces en la televisión, esos inicios del Sukaldari y limpiando el tema importante de la parte del frío, de lo que significa el conocer en cuanto a los pescados, a las carnes, bueno, lo que hemos escuchado de casi siempre, diría, algunos, los que hemos tenido la suerte de criarnos en un bar, quien habla, o en otro tipo de negocios, y saben lo que es el sufrimiento y el trabajar de cero, y pasar las canutas, y en algunos casos, como los de Luis, no sé si hambre, pero sí que en algunos pasajes nos demuestra de cómo se sacaba el gusto a cualquier mínima cuestión de producto, de alimento, ¿no?
Pues sí, porque mira, el Aita, la verdad es que cuando estuvo interno en Aranzazu, que lo metieron allí interno porque en teoría iba para fraile, pues allí debió de pasar mucha hambre, porque después ha sido un gourmand, vamos, de los buenos, y un disfrutón que le ha encantado ir a todos los mejores restaurantes, a todos los mejores sitios. O sea, es una persona que ha gozado realmente, pero sí, siempre cuenta que allí pues se solían escarbar en la nieve buscando eso. Raíces para poder comer, la verdad.
Sí, bueno, y luego sobre esto que has apuntado, sobre esto que has apuntado sobre la dureza del oficio y tal, a mí me gusta mucho ese pasaje en el que él, siendo muy joven y se da cuenta que si él quiere progresar, le interesa irse a Francia a trabajar un poco en París y formarse allí, y si no tenía la posibilidad, España estaba cerrada, era aquellos años 50, estaba el país aislado, en fin, y un golpe de suerte le permitió al final poder ir a trabajar. Y cuenta él que él llegó allí y todo, en un hotel también de lujo, en los Campos Elíseos y tal, pero que aquello era durísimo, que aquello era un auténtico campo de concentración, las cocinas en unas condiciones durísimas. Yeah. Y dice Luis, yo porque lo tenía muy claro, porque si no es que te rompían, te destrozaban. Yeah. Ahora, si aguantabas, si trabajabas, si luchabas, si demostrabas talento, capacidad, voluntad, luego te premiaban. Y entonces empezabas a aprender muchísimo, y es lo que le pasó a él.
Uh-huh. Tuvo que pasar ese filtro de alguna manera, ¿no?
Sí, efectivamente, y eso siempre le gusta decirlo para en esta dirección, de decir que es que nada fácil se consigue, nada se consigue mediante lo fácil. No, lo fácil no lleva casi siempre a ningún camino, ¿no?
Es verdad, ya. Uh-huh. Además en Francia es verdad que no lo ponen fácil, tienes que esforzarte realmente. Y el Aitá ha sido siempre una persona muy, muy trabajadora. Y por eso se ha ganado el afecto de sus jefes desde crío, porque tenía muchísimo tesón y se volcaba totalmente.
Sí, y Bisi, fíjate esa anécdota también bonita, cuando pasa la prueba del Hilton, claro, era un puestazo aquello, ¿eh? Era un puestazo. Y uno de los jefazos que estaba en el tribunal estaba en contra y le dice, bueno, has aprobado, pero ya veremos cuánto duras tú aquí. Claro, anunciándole como que este españolito aquí me parece que va a hacer crack a la primera, porque era un jefe suizo, que luego fue un gran amigo suyo, Bazzani, ¿verdad?
Súper amigo, Giuseppe Bazzani, sí, luego fueron íntimos. Sí,
en la vida, pero primero, suizo muy, muy cuadriculado, dice este españolito, y le dice, ya veremos cuánto duras aquí. No solamente duró, sino que se convirtió en su mano derecha y el que le sustituía al executive chef siempre que se iba por ahí.
Fíjate.
Sí, sí, sí.
Por lo que acabas de decir, Bisi, porque cumplía y trabajaba y se dejaba la piel.
Sí, él además siempre destaca que en Francia a él se le abrió un mundo profesional, en el sentido de que en Francia primaban muchísimo la seriedad, la constancia y él, pues para su carácter y todo eso, pues se volcó de lleno y sí, la verdad es que siempre eso le llevó a conseguir muchas metas.
Su doctorado, decía, que París fue mi doctorado.
Oye, Juan, el libro, como quien nos está escuchando en estos momentos y quiere hacerse con él, ¿cómo lo puede conseguir? ¿Lo tenemos en librerías aquí en Euskadi?
Pues el libro, sí, en librerías está teniendo, estamos encantados, sobre todo el editor, claro está, porque ha tenido que hacer ya una primera reimpresión, porque la primera tirada se ha agotado, lo cual es una noticia maravillosa, además en estos tiempos. Y bueno, es un libro con 100 fotografías, muy ilustrado, como has dicho al comienzo, de tapadura, es bonito. Es un libro como objeto, es bonito, ¿verdad?
Sí.
Es un libro bonito como objeto. Y luego, bueno, que cuenta como el plus, evidentemente, de que dispone de la colaboración y del homenaje de 23 de los más grandes cocineros del país, que le rinden tributo a Luis a través de otras tantas recetas, especialmente uh-huh. diseñadas, confeccionadas y descritas en el libro como una parte sustancial del mismo, sí.
Unas fotografías, aparte de las históricas, que tienen tienen una potencia brutal, luego las fotografías, efectivamente, ya en la parte final, que son la de los platos, también muy muy logradas, ¿no? Ese aspecto es fundamental.
Hay que reconocerle al fotógrafo que está detrás de la parte gráfica de este libro, que se llama Luis de las Salas, un fotógrafo de Madrid, que no solamente ha hecho un buen trabajo como fotógrafo Bisi, ¿verdad?, sino como auténtico padrino de este proyecto desde el primer día, porque fue él el primero que dijo, hay que hacer este libro.
Sí, sí. Él fue el que se empeñó.
Así es.
Fíjate, o sea, un hombre desde Madrid que luego dijo, buscamos a un editor, lo encontró en Barcelona y llegó aquí y así. Y al final estos empujones que ha ido a quedar, como ha dicho Bisi, porque llegó en unas circunstancias difíciles, pues él ha estado también ahí detrás. Y eso pues es de reconocer y de agradecer enormemente. O sea, que ahí está la parte de promotor y de fotógrafo, y de buen fotógrafo.
Luis Irízar, maestro de maestros, Avalon Books, lo tenemos ya a disposición de la ciudadanía para poder comprarlo. Como siempre recomendamos a nuestra audiencia a la hora de comprar cualquier libro, sobre todo si es posible en la librería de su barrio, de su entorno más cercano, bájalo, compra y ayudamos a ese comercio de cercanía. Oye, Bisi y Juan, a los dos, enhorabuena por la parte que os toca, con orgullo para Bisi, para luego cuando estés con el Aitá. No sé si te toca estar hoy en la cena con él.
No, mañana.
Oye, le das un saludo. Yo recuerdo que, bueno, en su día estuvimos en Eibar con motivo, hace yo creo que 3 años, con el tradicional concurso de bacalao que se suele organizar allí. Se le dio más la insignia de la ciudad de Eibar. Hay mucha afinidad, no solamente con Eibar, sino con muchísimos lugares. Me comentaban también en Deva, en Mutriku, en el Eibar con el del Belaustig y con Xavi. Bueno, es que, claro, es un no parar, ¿verdad? Al final.
Sí, uno de sus mejores amigos que falleció era de Eibar.
Ah, mira.
Ricardo Iriáquez. O sea,
hombre, vamos, el del Chomín.
Superamigo del
Chomín. Sí, sí. Oye, es una generación, ¿eh? Es que es que fíjate de qué años estamos hablando, ¿eh? Juan y Bisi, ¿verdad?
Sí.
Y ya no solamente en este apartado gastronómico, que sí, ¿no? Porque estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de cultura, en todos los órdenes, ¿no? ¿Verdad? Es una generación con una sabiduría, una sapiencia, que, bueno, qué suerte y qué gozada que tengamos a Luis, y que además tengamos este libro, ¿verdad? Al mismo tiempo.
Es además, como ya he anticipado antes, a través de la figura de Luis vemos todo un mundo que se transforma desde el punto de vista de la gastronomía, de la profesión, pero también de la forma de vivir, de la forma de relacionarse. Es todo esto, es ahí un gran cambio, y por eso también en un muy bonito prólogo, Tatus Fumbellida dice que es, lo define como un hombre puente. Es un puente. Luis es un hombre que nos pone en conexión con otras épocas, con otros tiempos, con otra forma de pensar, y a la vez nos trae hasta el presente, para que de este modo sepamos aprovechar y exprimir a toda esa experiencia de la historia hoy, con las perspectivas nuevas, siempre abierto al futuro, porque Luis no es un hombre que ha vivido bici de nostalgia, sino que le ha gustado siempre mirar para el futuro, ¿verdad?
Siempre rodeado de gente joven y siempre con ganas de innovar, de aprender. Bueno, es que ha sido un entusiasta del aprendizaje, siempre con un libro en la mano, y siempre con los jóvenes, impulsándoles, animándoles, sí. La verdad que sí.
Hay un pasaje en el libro muy bonito en el que dice: yo, si ahora tuviera 40 años menos, me iba a la India a aprender a trabajar con las especies.
¿Con las especies?
A ser especiero, ¿eh?
Fíjate.
Yo lo hice de todo corazón, no lo hice de broma, ¿eh? Yo sería especie. Sí. Qué bonito es, porque esa parte, claro, tiene esa parte de arte, de intuición, ¿eh? El trabajo con especies.
Claro, además a él le encanta la cocina india, porque tuvo un compañero,
en Londres
indio que cocinaba como Los Ángeles y uf.
El rey de las especias, que le llamaban.
Sí. Bueno, Visi, lo que te he comentado anteriormente, no sé si dentro de un mes o cuando vaya pasando esto, pero hay que hacer un programa de la ruta slow monográfico. No sé si con una tacita de té, ya que le veo como muy indio, o con un buen vino de Rioja Alavesa o un chacolí de Euskadi.
También le gusta un buen vinito.
Y nos pegamos un programita de casi 55 minutos hablando y sería una gozada. Así que eso lo dejamos como pendiente, ¿de acuerdo?
Vale. Cuando coja fuerzas, seguro que estará encantado.
Eso es. Gran defensor, por cierto, al igual que Visi, del movimiento Slow Food, que ahí eso es algo que siempre ha estado muy presente. Juan Aguirre, Visi Irizar, eskarrik asko, bioi, mi asker, benetan,
Zuri, mi asker.
Venga,
agur,
Irizar.
Agur, Visi. Agur, bai, Juan.
¡Qué grande, Luis Irizar, maestro de maestros! Es un libro que, la verdad, lo hemos empezado ya a hacer una lectura y es muy fácil de leer porque lo han escrito de una forma comunicativamente hablando muy, muy interesante, se hace atractiva la lectura, no solamente habla de gastronomía, es parte de nuestra historia, bueno, una maravilla que recomendamos vivamente. Luis Irizar, maestro de maestros, Avalon Books.